Valle Estéreo, HJC 37. 105.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo. Si usted todavía cree que un ratón es un roedor que se alimenta de queso, lo invitamos a actualizarse en las últimas informaciones sobre el mundo de la tecnología, la informática y las telecomunicaciones con un clic en la frecuencia 105.3 FM. Ciberradio, su ventana informática radial. Todos los sábados a las 9 de la mañana por Univalle Estéreo 105.3 FM. La emisora de la Universidad del Valle.
Muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora del día están como siempre en el dial 105.3 de Univalle FM Estéreo. Cuando son exactamente las 9 y 2 minutos, estamos originando otro ciberradio especial para todos ustedes. Hoy con el acompañamiento digital sonoro de don Carlos Betancourt, y aquí en los micrófonos Juan Manuel Triana y su amigo servidor de ustedes, con todas las noticias de actualidad del plano de la tecnología personal, las telecomunicaciones y la fantástica red de internet. Muchísimas noticias en el ámbito nacional y también internacional. En primera instancia, pues hay una nota bastante importante sobre el despliegue que ha hecho la compañía IBM en San Sebastián en relación con el primer computador cuántico operativo, el más avanzado en ese momento por parte de la multinacional IBM en territorio europeo. De acuerdo con IBM, estamos con todos los oyentes recordándole que estamos ante un Quantum System 2 que supera los 150 qubits en lugar del modelo previsto anteriormente. Esto significa que nos estamos acercando pues ya básicamente a la línea que se ha considerado que va a ser el quiebre realmente de esto. Estamos viendo las fotos sugestivas que nos ha enviado la compañía internacional Business Machine Corporation y que ha integrado pues a través de el centro de investigación conocido como Georgetown Hake en los Estados Unidos, y que pasa a ser el primer pues IBM Quantum System 2 operativo pues desde el 2023 con procesadores conocidos con el nombre de Heron. IBM va a completar pues esta instalación en San Sebastián, y es el computador, repito, cuántico operativo más desarrollado hasta el momento, conocido como System 2, y que está dotado pues de un procesador Heron de 156 qubits. La velocidad ya se mide en esta unidad, que es la que caracteriza pues la computación cuántica, y será pues un computador basado en física avanzada y que va a convertir pues por lo menos a España en ese momento en uno de los 6 nodos fundamentales de esta ciencia, junto a Estados Unidos, Canadá, Australia, Alemania, Japón y Corea del Sur, que son las compañías que vienen montando pues y llevando una línea bastante importante en relación con la computación cuántica. Mi querido Juan, buenos días.
Sí, muy buenos días, Jairo, para ti y para todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana en el Valle del Cauca y en toda la geografía mundial a través de nuestra señal digital. Pero hablando también de computación cuántica, esta semana fue noticia otra empresa que ha dicho que ha alcanzado la supremacía cuántica. Se trata de D-Wave. La computación cuántica, recordemos, es la clave para resolver problemas imposibles para los computadores tradicionales. Sin embargo, definir exactamente qué significa la supremacía cuántica pues ha sido objeto de discusiones durante los años. Recordemos que ya en 2019 Google había anunciado haber alcanzado la supremacía cuántica. Este concepto fue popularizado por el físico John Preskill en 2012 y se refiere al momento en que un computador cuántico realiza un cálculo que sería impracticable para cualquier computador clásico en un tiempo razonable. Recordemos, los computadores tradicionales procesan información en bits que representan un 0 y un 1, mientras que los ordenadores cuánticos utilizan qubits que pueden existir en ambos estados al mismo tiempo gracias al fenómeno de la superposición. En el caso de D-Wave, una empresa canadiense, que es una de las pocas empresas que no solo fabrica, sino que también vende computadores cuánticos, se centra en su capacidad para simular materiales magnéticos en un tiempo récord. Según la compañía, su computador ha resuelto un problema en 20 minutos que le hubiera llevado 1 millón de años a una supercomputadora convencional. Este logro es relevante porque la simulación de materiales magnéticos es crucial en industrias que van desde la fabricación de sensores y motores hasta las que se dedican a imágenes médicas. Sin embargo, investigadores han cuestionado la afirmación de D-Wave. Argumentan que los computadores clásicos aún pueden competir con problemas cuánticos, especialmente con nuevas técnicas de simulación. El señor Miles Studenmeier del Flatiron Institute sostiene que la comparación de D-Wave era válida con los mejores métodos clásicos disponibles en 2023, pero que desde entonces se han encontrado formas más eficientes de resolver problemas similares en computadores tradicionales. Más allá de la controversia, el anuncio de D-Wave refleja una tendencia en la industria y es como las empresas que se dedican a la computación cuántica están buscando fórmulas concretas para mostrar el valor de su tecnología. Y esto demuestra que la computación está avanzando rápidamente, pero que también hay muchas preguntas sin respuesta.
Sí, señor. Fueron 58.8 millones de euros el acuerdo pues con el gobierno vasco para la instalación, que en principio se trataba del modelo anterior, pero que finalmente se va a construir el de última generación con una capacidad pues de procesamiento capaz de alcanzar la ventaja cuántica y la resolución de problemas de forma más eficaz y más rápidamente que los sistemas clásicos. Recordemos que la idea es superar el NGEN, el que está en Alemania, donde IBM pues ha inaugurado su segundo centro de datos cuántico del mundo. El primero está, pues, recordemos, en Estados Unidos. Está en la zona de Rochester, donde pues IBM siempre ha desplegado su planta de manufactura, que le conocimos, muy famoso, muy afamada, de los famosos AS400 y toda la parte inicialmente de lo que fue la línea de la división de computadores personales, que después pues pasó como Lenovo al país en China. Este complejo pues de procesadores Eagle de 127 qubits, en los que está en Alemania, recordemos que un qubit es la unidad mínima de computación cuántica, así se denomina ahora. En los otros son los bits, los megabits, todo lo que tenemos que se deriva pues de la tecnología y de la nomenclatura anterior, aquí se llaman qubits, y que tiene pues y previsto pues de acuerdo con IBM pues el despliegue ya de los Eron, que son los procesadores como se conocen, y que va a ser pues instalado, repetimos, en el centro de San Sebastián. Tremenda noticia, pues, porque pone de presente ya la ascendencia hacia una nueva tecnología de computadores con procesadores de cuya naturaleza pues tiene una ventaja realmente sobre los otros, y es que son mucho más veloces y ya hacen un procesamiento en paralelo de mucho más nivel, y sobre todo pues que permite crecer modularmente a partir de un sistema base.
Bueno, y una noticia que siempre es importante, que para las personas que siempre nos están preguntando aquí en Ciberradio sobre oferta de formación en tecnología, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, junto a la Organización Internacional del Trabajo, acaban de aperturar la convocatoria CENATIC 2025, disponible para todas las personas mayores de 14 años interesadas en potenciar sus conocimientos y habilidades digitales pensando en potenciar su futuro. Hay una amplia variedad de cursos gratuitos de alto nivel en temas de gran demanda en el mercado laboral actual. Además, en alianza con empresas como Google, AWS, Meta, IBM, Microsoft, Fortinet, Cisco y Oracle, y con el respaldo de la OIT. La iniciativa tiene rutas de aprendizaje para brindar una experiencia de formación integral y hay 7 líneas de conocimiento: desarrollo de software, experiencia digital, lenguajes de programación, tecnologías emergentes, gestión de proyectos, introducción a las tecnologías y seguridad digital. Los interesados pueden entrar en la página web Cursos Cortos CENATIC, todo seguido, cursoscortoscenatic.co.
La noticia en la parte educativa, como siempre aquí en Ciberradio, el universo informático de la Radio Colombiana. Son las 9:10 minutos y queremos decirle que esta semana, mi querido Juan, Se presentó una oleada de interrupciones que afectaron a X. Bueno, el señor Elon Musk afirma que se deben a un ciberataque masivo, le está echando la culpa, como siempre, pues, a Ucrania. Y bueno, la aplicación X, antes Twitter, como se conocía, pues, que es la red social del señor Elon Musk, fue afectada por olas de interrupciones del lunes pasado, que el multimillonario afirma fueron debido a un ciberataque con direcciones IP originados desde Ucrania. Lo ha dicho abiertamente a través de los medios de comunicación masivos. Dice que no está seguro de lo que exactamente pasó. Y bueno, pero hubo un ciberataque masivo para tratar de derribar el sistema X con direcciones IP que se originan en el área de Ucrania. Las direcciones IP son las del protocolo de internet y que cada pues, equipo tiene haga de cuenta que es la cédula de ciudadanía ante la red internet. Y con esto Musk, pues, sin dar más detalles, dijo que el ataque estaba pues básicamente dirigido desde el gobierno ucraniano y es posible, pues hoy en día, de acuerdo con su percepción, enmascarar direcciones IP y hacer que parezca que el tráfico proviene de otro lugar y suplantar ubicaciones, a lo que pues hemos tenido a través de este hackeo a sueldo. De acuerdo con Down Detector, que es el sitio de seguimiento de interrupciones, los problemas comenzaron alrededor de las 6 de la mañana, hora de la ciudad de Miami, cuando hasta 20.568 usuarios reportaron problemas y los inconvenientes comenzaron a disminuir temporalmente antes de que casi 40.000 usuarios reportaron interrupciones a las 10 de la mañana. Bueno, ahí está pues, y muchos de los usuarios de Down Detector han dicho que la aplicación no cargaba y la interrupción parece que fue global según los sitios internacionales de la misma compañía pues, de investigación conocida pues, en el mundo tecnológico como Down Detector. Los datos han sido pues, significativos y han pues, provocado de que el señor Musk dice que se trató de pedir un gran grupo coordinado y o de un país en la cual pues, estuvo plenamente involucrado el ataque. Ahí está pues este ciberataque que de acuerdo con Elon Musk, copropietario de X, ha dicho pues que se trató de una oleada de interrupciones debido a un ciberataque masivo, posiblemente dirigido desde Ucrania.
Y dos de las compañías chinas más innovadoras y además líderes en su respectivo segmento de negocios se han unido para fusionar la movilidad terrestre con la tecnología aérea. Se trata de BYD, la firma líder en el segmento de vehículos eléctricos, con DJI, la firma líder en el segmento de drones. Su propuesta ha incluido un dron autónomo en el techo de los vehículos BYD, permitiendo a los usuarios capturar imágenes en tiempo real mientras conducen. El sistema llamado LingYuan incluye un compartimiento retráctil que facilita el despliegue y aterrizaje automático del dron y los conductores pueden activar este sistema desde una pantalla táctil, lo que permite que el dron se despliegue y siga al vehículo a una velocidad de hasta 50 km por hora. El dron tiene un sistema de retorno automático que lo hace regresar a su estación si se aleja más de 2 km o cuando la batería baja. Además, puede cargar rápidamente, pasando del 20 al 80% de batería en tan solo 30 minutos, lo que asegura su disponibilidad para su próximo uso. Esta tecnología busca cambiar la forma en que los conductores y pasajeros interactúan con el entorno. Al grabar en movimiento, el dron ofrece una nueva perspectiva de los viajes y mejora la seguridad proporcionando un ángulo adicional de visión. Además, su integración en los vehículos abre posibilidades en áreas como turismo, exploración y monitoreo de rutas en tiempo real. El Fangcheng Baobao 8 es el primer modelo en incorporar esta tecnología, destacándose como un todoterreno de lujo. Otros modelos como el Yangwang U8, el Fangcheng Bao Tai 3, el Densa N9, los BYD Sea Lion 07 y Tang L serán compatibles en el futuro. Wang Chanfu, presidente de BYD, subrayó que la colaboración con DJI es un avance en la integración de tecnologías automotrices y aéreas, y esta sinergia no solo introduce un dron en el vehículo, sino que mejora la experiencia de conducción.
Esta semana, específicamente este jueves, se conoció la renuncia, y fue noticia en el ámbito nacional, del doctor Gabriel Adolfo Jurado Parra. Él era el viceministro de la conectividad y en una carta dirigida al presidente de la República, pues presentó de manera irrevocable la renuncia al cargo de viceministro de conectividad del Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, MINTIC, en el cual pues destaca su labor en relación con lo que fue básicamente pues también las causales por los cuales renunció. Se conoció específicamente, posiblemente por el caso de Telecol, la empresa que tiene una de las concesiones de telecomunicaciones en nuestro país, brasilera, que entró recientemente dentro de la puja de la del espectro, pero parece ser que los problemas con Telecom y adicionalmente ha dicho que los bajos recursos del 40% que fueron disminuidos para el ministerio en la vigencia de este año, de este periplo, pues han hecho pues que el señor Parra renunciara. También parece ser pues que tenía un conflicto también con Julián Ruperto Molina Gómez, que es el nuevo ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pero escuchemos las causales reales que está expresando directamente aquí a Ciberradio el viceministro de las Telecomunicaciones que acaba de salir, Gabriel Adolfo Jurado Parra.
Bueno, contarle a la opinión pública cuál es la situación de Telecom. Yo empiezo por decir que el gobierno en el 2023 estableció, expidió una resolución en octubre fijando los requisitos, las condiciones y todo el procedimiento para el proceso de subasta de la banda de 5G. Ese proceso se adjudicó, como bien se recuerda, el 20 de diciembre. Y en los cronogramas estaba fijado que para el mes de febrero del año 2024 se emitiría el acto particular a cada uno de los oferentes. Recordará la opinión pública que los ganadores fueron la empresa Claro, la unión temporal conformada por Tigo y Telefónica, UOM y finalmente el operador Telecol, que es un operador nuevo en Colombia, no ha tenido participación en este mercado. Dentro de todas estas reglas y de acuerdo al estudio de los consultores que nos acompañaron en la estructuración de los pliegos de condiciones de las reglas de la subasta, se estableció para efectos de evitar la especulación con el espectro, que valga decir, de acuerdo a la Constitución, es un bien de uso público absolutamente importante para el despliegue de las comunicaciones en el país, se estableció una regla consistente en la extinción del permiso si el operador no hacía el primer pago. ¿Y por qué establecimos esta regla? Establecimos esta regla porque en algunos países del mundo suele suceder que operadores, digamos que participan en subasta, operadores, escúchenme el término que voy a decir, no lo digo por supuesto ni más faltaba por Telecol, que es una empresa seria con presencia en Brasil, pero aparecían operadores de papel especulando con el espectro y después que se le asignaba, y no conseguían los inversores para desplegar la red, sencillamente lo devolvían. Entonces nosotros, para evitar eso, desde el principio, desde octubre 20, fijamos una condición que es una condición resolutoria en donde se dice que si el pago de la primera cuota del espectro radioeléctrico no se hace dentro de los 90 días calendarios siguientes a la firmeza del acto de asignación, el ministerio tendrá que hacer un procedimiento administrativo porque se entiende verificada una condición resolutoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se paga en el término que se estableció, tanto en la regla general como en el acto particular, se pierde el derecho al uso de ese espectro.
Sí, este fue ha sido la gran discusión porque Telecol tiene problemas en ese momento por la pérdida supuestamente del espectro que es del gobierno nacional y sobre todo porque en apariencia, de acuerdo con el viceministro saliente, pues hubo un incumplimiento en los pagos del valor de la licencia por el uso del espectro radioeléctrico en nuestro país. Mi querido Juan, creo que también hay problemas también porque hay investigaciones que están en este momento en curso sobre Mauricio Lizcano, que fue el saliente ministro de las TIC, y esto pues congestionó básicamente las causales por las cuales salió el viceministro que fue el responsable de la implementación de la 5G en nuestro país. Era el viceministro pues, de la conectividad, y lo que se dice pues es que definitivamente estos pequeños conflictos fueron los que ocasionaron su salida del viceministerio tan importante pues en este momento para el futuro del país. Enhorabuena pues para el nuevo ministro de las comunicaciones que está en este momento, el doctor Julián Ruperto Molina Gómez. Estamos, él dice que va a continuar la labor pues, que traía de pronto Lizcano y el viceministro de Conectividad, y que esto pues pone de presente pues para Colombia todo el ámbito de lo que fue la subasta de 5G que trajo esa generación pues de en el ámbito de los móviles, y que hoy son más de 1.433 pues, estaciones que son ya de base y una realidad para nuestro país. 9 y 21 minutos aquí en Ciberradio, el Universo Informático de la Radio Colombiana.
Y pues esta semana, sin duda alguna, la noticia más importante del país fue el anuncio por parte de Telefónica de la venta de su filial Coltel al operador Millicom, con sede en Luxemburgo, pero muy presente en América Latina, por casi 368 millones de euros. Millicom acordó ofrecer la compra del 32,5% restante del capital de Coltel, que es propiedad de la Nación y otros inversionistas, por lo cual hay expectativas sobre lo que ocurrirá con el proceso de venta. El Ministerio de Hacienda debe valorar la venta de dichas acciones para esa posible venta. Telefónica ha dicho que el cierre de la transacción está sujeto a determinadas condiciones de cierre, obteniendo la obtención de las pertinentes aprobaciones regulatorias y acuerdos con la Nación y con empresas públicas de Medellín. Telefónica había recibido la autorización de la SIC en octubre de 2023 para la integración de las redes de acceso móvil de las operadoras Movistar y Tigo, que fue el primer paso del negocio anunciado esta semana. La SIC deberá pronunciarse sobre la operación de venta de Telefónica Colombia Millicom, un proceso del cual ya estaba informada en diciembre, cuando la primera compañía había radicado en esa dependencia la solicitud de unión de las dos empresas. Recordemos que en enero la SIC había considerado que la documentación que le habían presentado estaba incompleta. Según datos de la CRC, el cuarto trimestre de 2024, Movistar más Tigo tienen el 41% del mercado frente al 45% de Claro. En Internet de banda ancha, Claro también lidera con una participación del 37%, mientras que la nueva compañía Movistar Tigo cuenta con el 35%. En el servicio de televisión, Claro domina el mercado colombiano con una participación del 51% frente al 33% de Movistar y Tigo, mientras que en telefonía fija las participaciones similar, 50% para Claro y 38% para Movistar y Tigo.
Estamos recibiendo, como siempre, el saludo de los miles de oyentes que a esta hora del día siempre están conectados con el dial de Univalle FM Stereo 105.3, a Toño y a James allá en Autorenó, en la 19:21, que siempre nos están amplificando ahí para todo el sector, pues nuestro saludo desde esta estación y desde nuestro espacio de ciberradio. Bueno, hay una noticia también importante. Esta semana la compañía ZTE anunció el lanzamiento oficial en nuestro país del Nubia Music 2, mi querido Juan, un smartphone que busca destacar pues un segmento en el que pocos fabricantes se han atrevido a ir más allá, o por lo menos a innovar más de lo normal. Es el de los teléfonos diseñados pues para los amantes de la música, como sucedió con el ZTE Nubia Music. Este nuevo modelo pues mantiene la esencia de su predecesor, pero mejora en el audio sin perder de vista su precio accesible. Se ha dicho pues que lo estamos viendo, nos han regalado pues una vista de este modelo, que es una apuesta significativa pues en el sonido y en sus altavoces, y que entra en el mercado con un precio pues muy sugestivo para los amantes de la música. Ahí está pues el Nubia Music 2, el celular para los amantes de la música en nuestro país.
Y Colombia es el cuarto país que consume más tiempo en contenidos de redes sociales. América Latina es la región del planeta con mayor cantidad de países involucrados. Entre los 10 primeros, 5 naciones están en el listado, es decir, la mitad de los países que más gastan el tiempo en redes sociales. El Global World Index hizo un estudio sobre los países que más consumen redes sociales, un análisis que incluyó 54 mercados y 900.000 personas entre los 16 y 64 años, y Colombia es el cuarto país que más dedica tiempo en su día a día al consumo de contenidos digitales. No nos separamos de la pequeña pantalla. Pues bien, en el primer lugar del listado está la única nación africana del ranking, Kenia, donde en promedio la gente se dedica en 4 horas y 13 minutos al día a las redes sociales. Le sigue Chile, con un tiempo de 3 horas y 39 minutos. Brasil, 3 horas y 32. Y Colombia, en el cuarto lugar, con 3 horas y 25 minutos. Luego siguen México, con 3 horas 12. Argentina, 3 horas 5. La India, con 2 horas 28. Estados Unidos, 2 horas 9. España, 1 hora 55. China, 1 hora 54. Alemania, 1 hora 41. Y al final, Japón, con 46 minutos. América Latina es la región con mayor cantidad de países involucrados en los primeros 10, y de acuerdo con cifras del Banco Mundial, pues el país que más utiliza, que es Kenia, el 41% de sus 56 millones de habitantes tiene acceso a Internet, pero es el país que más usa TikTok, y el 29% es el país donde lo usa para informarse.
Y pues a propósito de esto, mi querido Juan, el diario El País de España, en su página de tecnología, pues nos está mostrando una analítica precisamente de los efectos que también se tienen en el ámbito no solamente psicológico, sino del sentido de la visión, sobre todo por la elongación o prolongada asistencia que tenemos en relación con el uso de los computadores personales. Esto pone de presente pues que hay que tener cada vez más, nos sentimos muy atraídos por la tecnología, pero al mismo tiempo pues hay una contra en razón del efecto que puede estar causando sobre nuestros sentidos, especialmente de la visión, y sobre todo psicológicos de dependencia, que también son analizados en este artículo, del cual le vamos a hacer un comentario entre 8 días en una nueva edición de Ciberradio. Ya para finalizar, queremos decirles que la Xbox ya se vino con todo. Va a integrar inteligencia artificial en la experiencia de juego con su asistente, el Copilot for Gaming, que está impulsado por inteligencia artificial y está diseñado para mejorar la experiencia de los usuarios como un compañero de juego personalizado, dado que podrá ayudar a acceder a los juegos de forma mucho más rápida, así como mejorar las habilidades de los usuarios, entre otras opciones. Ahí está pues Copilot ya integrado a la Xbox como experiencia de juego para los amantes pues de estos juegos de cómputo, que de manera reiterada pues constituye una de las líneas más fuertes en el ámbito de la experiencia con la línea del entretenimiento. Y ya nos hicieron las debidas señas, mi querido Juan.
Sí, última noticia, simplemente acaba de salir el tema de las estafas más comunes en Internet. Aquí no hay como muchas sorpresas. El phishing es la más importante, el engaño para convencer a la víctima para entregar un código. Luego, el tema de fraudes de inversión, esas promesas de que invierta en cripto, bueno, que hasta los presidentes se prestan para estas cosas. El segundo, suplantación de identidad, que es cuando las personas se hacen pasar por otra para obtener acceso a información o recursos. Las llamadas de soporte técnico de empresas reconocidas es otro de los típicos. Los sitios de compras no confiables o a través de anuncios falsos. Y finalmente, los falsos perfiles en aplicaciones de citas para ganar confianza y robar dinero o datos.
Y gran saludo a todos los profesionales y funcionarios de la Dirección de Control Interno de las Empresas Públicas Municipales de Cali. De aquí, gran abrazo. Son oyentes fieles de este espacio de la Radio Colombiana dedicada a la difusión y comentario de noticias de informática y tecnología. Con la técnica hoy de don Carlos León Betancur, y aquí en los micrófonos Juan Manuel Triana, y este amigo servidor de ustedes, Jairo Millán Grajales. Les estamos diciendo por hoy mil más, y no se separen del dial 105.3, porque la programación de los sábados aquí en Univalle es sencillamente espectacular. Feliz día y tarde para todos.
Descarga gratis